Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ¡ay, qué golazo!
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este martes, día de sobresaltos, otra vez. Hemos escuchado el recuerdo emotivo para las víctimas de los atentados de París. Ese era el himno francés, la marsellesa, que se ha cantado esta tarde-noche en Wembley, en Londres, con motivo del Inglaterra-Francia, que ha sido además acompañado por un minuto de silencio sobrecogedor. Pero la tarde no ha sido solo emotiva y tranquila, porque el partido entre Alemania y Holanda también ha sido suspendido. Se debía de disputar en el HDI Arena de Hannover y se ha suspendido por razones de seguridad. A partir de ahí se han dicho toda serie de barbaridades sobre las razones que han motivado esa suspensión, y enseguida nos vamos a ir hasta Alemania para aclarar realmente qué es lo que ha pasado. Entre tanto, se mantiene el debate sobre si se debían haber jugado o no estos partidos. Incluso hay políticos en España que dicen que se debía haber jugado, por ejemplo, el Bélgica-España. Desde luego hay que ser osado y atrevido para desde la lejanía decir eso. Porque si los responsables de seguridad dicen que es mejor no jugar, ¿quiénes son? ¿Quién carajo son los políticos para decir que se tiene que jugar a 2.000 kilómetros de distancia? Supongo que al fin y al cabo será o se tratará de decir algo, por muy estúpido que sea.
Euromaster, expertos en el mantenimiento de tu vehículo, te ofrece los titulares del día.
La selección española ha vuelto de Bruselas con absoluta normalidad después de todo lo sucedido anoche en la capital belga, pero el sobresalto ha llegado en Alemania, en Hannover. Allí se debía haber disputado el Alemania-Holanda. Torsten Frings es compañero de Sport 1, el canal televisivo alemán, y está en Hannover. Hola, Torsten, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. No Torsten Frings, esto es el exjugador. Yo soy Torsten Mesch.
¿Y el segundo apellido?
No, solo uno, Torsten Mesch.
Mesch Frings, me ha dicho Vana Clocha que eras, ¿eh? Por eso te he dicho Torsten Frings, no. Que sonaba así más pomposo.
No, está bien.
En cualquier caso, Torsten, tú estabas dentro del estadio cuando se ha decidido la suspensión y os han sacado del estadio a toda velocidad, ¿no?
Sí, pero hoy no estaba dentro, porque yo estaba como a punto de entrar al estadio, fuera, y yo quería entrar, y me dijeron como que no se puede pasar. Y yo como, ¿por qué? Y yo, porque está suspendido el partido. Y como un minuto después, la policía llegó y dijeron como con desde sus coches, como... que el partido no se va a jugar por motivos de seguridad, que había como un alerto o algo, como que es una situación muy 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 grave y que la gente debe ir a sus casas. Y eso fue. Y yo quería llamar a mis compañeros que estaban dentro, y ya estaban de dentro trabajando y preparándose para el partido, y tampoco fue posible. Y bueno, yo estaba esperando y pregunté a la gente qué opina de lo que está pasando y qué piensa de lo que está pasando, y llegaron las policías y nos dijeron que es realmente urgente que todo el mundo va a salir del estadio y que va a... que la mejor cosa es que a la casa.
Oye, Torsten, bueno, a partir de ahí, creo que se han dicho una serie de barbaridades, desde camiones, bomba, terroristas, en fin, de todo. El Ministerio del Interior alemán, no sé si ha dado explicaciones. ¿Qué se ha dicho al respecto? ¿Se ha aclarado la razón por la que se ha suspendido el partido?
Bueno, el no quería responder a las preguntas en detalle. Él ha dicho una frase que fue un poco... cuando yo escuché la frase yo tenía un poco de miedo porque dijo partes de las respuestas que yo podría decir, que no voy a decir, pero que yo podría decir, van a preocupar o podrían preocupar al público. Esto significa que había algo como informaciones que tenían desde Francia, me imagino, porque yo he visto esto en televisión, informaciones que había, que algo había planificado, como, no sé, una explosión, no sé qué, no han dicho nada de esto, pero que partes de las respuestas que podía dar podrían preocupar a la gente. Y eso fue preocupante para mí.
Pero un portavoz de la policía de Hannover sí le ha dicho a la DPA que se temía que se detonara un explosivo dentro del estadio.
No había nada. Que esto ha explicado el Ministerio del Interior del Estado aquí, de Niedersachsen, de Bajo Sajonia, no sé cómo es en español. Él ha explicado que hasta el momento, cuando fue la rueda de prensa, no había ninguna bomba.
No digo que hubiera bomba, que se temía eso. Y de hecho creo que se ha desalojado también un recinto de un concierto con capacidad para 15.000 personas. O sea, supongo que pensarían que se iba a atentar contra un sitio donde hubiera hoy mucha gente.
Sí, he escuchado esto, pero hasta el momento todavía no sé si este concierto fue o no.
Se ha desalojado el sitio y no ha habido concierto, ¿no? O sea, que ha pasado lo mismo que con el partido. Sí, ha pasado lo mismo.
Ah, bueno, porque sabes que a veces tienes una noticia que lo lees en Twitter o en Facebook y no sabes si esta información es correcta, porque había malas informaciones. Entonces, este rumor lo hemos escuchado, que el concierto de Söhne Mannheims, que es una banda popular en Alemania, también ha sido suspendido. Bueno, si es así, es triste también, sí.
Desde luego. Pues nos quedamos con esa explicación oficial, que no han querido dar respuestas para no alarmar a la gente en Alemania. Torsten, un abrazo muy fuerte y gracias por responder la llamada del partido a las 12. A ver si se tranquiliza la cosa. Gracias, ¿eh?
Sí.
Gracias, hasta pronto. En Londres, en Wembley, se ha jugado el simbólico Inglaterra-Francia. Y ahí está Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, chicos.
Los prolegómenos del partido han sido impresionantes, ¿eh?
Ha sido brutal. Se van marchando ahora mismo los aficionados, Joseba. Allí estoy bajo el mítico arco de Wembley. Hoy tricolor, bajo ese lema aún más mítico, Liberté, Égalité, Fraternité. Porque hoy el fútbol le ha dado una lección a todos los que creen en el terror y en el odio. Inglaterra-Francia, eternos rivales en el campo, enemigos incluso en la historia, hoy han estado muy unidos. Primero, como tú dices, para cantar, para gritar juntos. En Londres, la Marsellesa ha sonado como nunca sonó en París. Más de 70.000 ingleses, franceses, mexicanos, alemanes, he visto hasta algún chino y todo, cantando al unísono, y qué más da que la mayoría no pronunciase bien o se inventase la letra. Y luego, aunque parezca imposible, lo que ha tronado ha sido el silencio. Ni una voz, ni un susurro. Un minuto de silencio sepulcral en el que solo se oía el fuerte viento que se colaba por el techo de Wembley. Por cierto, Inglaterra ha ganado 2-0 a Francia, pero hoy no se trataba de goles, ni siquiera de creer en la violenta letra de la marsellesa. Hoy se trataba de cantar contra el terror, y cantar tan alto que escuchase hasta el terrorista más sordo.
Pues ha sido emotivo, la verdad es que sí, impresionante y sobrecogedor, los prolegómenos de ese Inglaterra-Francia. Gracias, Angelito, hasta mañana.
Un abrazo.
Además, Suecia y Ucrania se han metido ya en la Eurocopa. Este cuento se acabó, ya tenemos los grupos. Luego lo repasaremos con Maldini y con Evangelio. La Sub-21 ha ganado 2-3 a Croacia. Dos goles de Ulofeu, uno de penalti y el otro de Marcos Asensio. España es líder de su grupo. En este caso estamos hablando de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa del 2017. Y en Sudamérica, Argentina ha ganado 0-1 en Colombia, gracias a un gol de Biglia. Se está jugando ahora mismo el Uruguay-Chile, que acaba de comenzar. Y desde hoy tenemos que mirar, evidentemente, hacia el clásico del próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Keylor Navas en el Madrid y en menor medida Benzema son las preocupaciones del conjunto de Rafa Benítez. Y en el Barça todos a la espera de saber cuánto va a jugar Leo Messi. Está esta noche en el estudio del partido de las 12 José Luis Gómez Calvo, que es el mayor experto en seguridad en estadios y eventos deportivos. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se puede asegurar al 100% que el partido del próximo sábado en el Bernabéu es seguro, valga la redundancia?
Ni el partido de Santiago Bernabéu ni nada. La seguridad ni es total ni permanente. Otra cosa es que tendamos a esa totalidad, pero nunca nada en la vida será ni totalmente seguro ni permanente.
Y dentro de ese margen que hay que dejar siempre para la improvisación, ¿es un partido seguro por las medidas que se van a tomar?
Es un partido que se trata de que sea seguro.
Vale. Vale. Nos ha dejado estar un poquito así, ¿eh?
A mí me han dicho...
Es evidente, claro, es evidente, porque...
A mí me han dicho que va a ser el partido de fútbol que tenga más seguridad en la historia del fútbol español. Puesta por la Secretaría de Estado de Seguridad, que están en contacto permanente con el Real Madrid, y creo que el Real Madrid redobla también sus medidas de seguridad. Vamos, aquí ya no se trata de vigilar ultras, no tiene nada que ver con esos partidos que se declaran de alto riesgo, sino de una presencia, primero, visual, o sea, va a haber muchísima policía con perro y tanquetas y lo que haga falta, y luego otra que no se vea. Y yo, vamos, por lo que me han contado, se van a vigilar hasta los lavabos 200 veces para que no haya ni una mochila ni un nada.
Aunque luego profundizaremos, José Luis, se lo voy a preguntar de otra forma. ¿Usted iría el sábado al Bernabéu?
Sí.
Sí, vale. Ya, entonces ya nos quedamos más tranquilos. Enseguida profundizamos en todo ello. Y en Barcelona la Fiscalía abre investigación tras la denuncia de Jacinto Vidarte, representando a un asistente presuntamente presionado para favorecer al Madrid en el Clásico en caso de ser elegido para arbitrarlo. ¿Esto supone, Fouto, que un montón de árbitros y asistentes van a tener que prestar declaración a partir de ahora?
Sí, bueno, Sánchez Arminio y el Comité Técnico de Árbitros ya se van a poner a disposición de la Fiscalía para todo lo que requieran. La semana que viene el Comité va a remitir los nombres, apellidos, teléfonos y correos electrónicos de los 10 árbitros y los 20 asistentes que han pitado al Barça en partidos de Liga hasta ahora. Hay 11 jornadas de Liga, hay un árbitro que ha pitado dos veces, que es del Cerro Grande. Los árbitros que van a ir a declarar son del Cerro Grande, Jaime Latre, Mateu Laoz, Fernández Borbalán, que curiosamente pita el clásico del sábado, Undiano Mayenco, de Burgos Bengoechea, Gil Manzano, Pérez Montero, Martínez Munuera y Clos Gómez. Estos 10 árbitros, junto a sus 20 asistentes, van a ir a la comisaría más cercana a declarar. Les van a preguntar si ellos han recibido una llamada del comité de Muñoz de Morales para que intenten favorecer al Barça en el clásico. Todos, según tengo entendido, van a decir que no, y por tanto lo normal y lo que se entiende desde el comité es que la causa se va a archivar. Fíjate lo rocambolejo que es la historia, Joseba, que el trío de del Cerro Grande, árbitro madrileño, también van a tener que ir a declarar cuando no pueden pitar el clásico.
Vale. Cosas que tiene la justicia. Hoy hablamos con José Luis, experto en seguridad. Nos espera Vicente del Bosque. Empezamos a analizar el clásico. Ya está aquí Maldini. Hola Maldini, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Estás viendo el Uruguay-Chile.
Uruguay-Chile, empate a cero, minuto 10. Y luego hablamos de esa victoria, para mí justa, de Argentina hoy en Colombia.
Justa y corta igual.
Justa y corta, ha tenido ocasiones, ha podido marcar Di María el 0-2. Yo creo que ha ganado bien. Colombia tiene muchos problemas de creación, ¿eh?
Oye, ¿se ha saludado Godín y Jara aquí?
Yo creo que no.
Dijo Godín que sí, que le iban a saludar.
Sí, yo creo que no se han saludado, pero bueno, vamos a...
Estaremos atentos.
Claro. En el último partido Jara hizo lo del dedito a Cavani.
Cavani, sí.
Y fue expulsado Cavani, sí. Y hoy sí, hablaremos de la mejor afición que nos lleva a Castellón.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Aquí está Paco González, está también Manuel Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, Joseba.
Miguel Rico en Barcelona, hola Miguel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Está Maldini, está Evangelio, hola Fernando.
Hola Joseba.
Está Juanma Castaño, hola Juanma.
Hola Joseba.
Y Tomás Guas, hola Tomás.
Hola guapo, buenas noches.
Y saludamos también a Miguelito, hola Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Anoche os dejábamos pendientes de a qué hora ibais a salir de Bruselas a Madrid, viaje a primera hora de la mañana y este cuento se acabó.
Sí, bueno, inicialmente se pensaba que los trámites iban a ir más rápido. A los futbolistas, como comentábamos, se les decía que igual a las 4 de la mañana había que abandonar el hotel rumbo a ese aeropuerto de Bruselas para ya regresar a Madrid, pero no fue tan fácil la tramitación y al final la salida fue a las 8. Estaba amaneciendo todavía en Bruselas, fuertes medidas de seguridad. El autobús custodiado por la policía belga llegaba a esa zona privada del aeropuerto de Bruselas. Era curioso ver cómo a los futbolistas y también al cuerpo técnico pues incluso eran sometidos a cacheos. Y bueno, pues antes de embarcar, de regreso de vuelta, Vicente del Bosque atendía en el mismo avión a los medios de comunicación. Los futbolistas han dormido poco. porque incluso alguno ayer hubo que despertarle para comunicarle que a primera hora había que regresar a Madrid, que se había suspendido el partido, y ha formado parte de esa expedición los padres de Óscar de Marcos. Fíjate tú la paradoja, ¿no? Habían viajado a Bruselas para ver el supuesto debut de su hijo, habitual en las categorías inferiores, pero que todavía no ha debutado con la absoluta, que se ha quedado con las ganas. Veremos a ver si el futuro le brinda una nueva oportunidad. Y a eso de las 11:20 ha aterrizado ya la expedición en Madrid. Evidentemente, el traslado ha sido custodiado por la policía y directamente se han subido al avión y, como digo, muchos futbolistas han aprovechado gran parte del vuelo para dormir porque se había descansado poco en la noche de hoy.
Vicente del Bosque, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo?
Sí, me vais a hacer fijo.
Sí, pero sin nómina, ¿eh? Fijo, pero sin nómina.
Bueno, no he hablado de dinero.
Ah, vale, vale, se lo agradecemos.
Muy bien.
¿Qué tal está?
Todo bien.
Como en casa, en ninguna parte, ¿no?
Bueno, pues ha sido un viaje muy parecido a otras concentraciones. Cuando hemos salido fuera, pues hemos estado siempre controlado por la policía allí, y a donde vamos normalmente nos acompañan. No sé, no he visto nada que supusiéramos que pudiera pasarnos algo.
¿Consiguió dormir anoche o la incertidumbre del viaje le mantuvo despierto?
Pues estuve bastante rato hasta que se decidía si salíamos o no. Luego, pues sí, me dio una cabezadilla hasta las 6 de la mañana, estaba dormido así.
Bueno, es evidente que a todos nos hubiera gustado que el partido se jugara, pero si los miembros de la seguridad decidieron que era mejor no hacerlo, pues ¿qué más se va a decir, no?
Claro, claro, hay que respetar la opinión de ellos, que son los que más sabían, pero sí es cierto que a nosotros, en principio, pues nos gustaba jugar este partido, principalmente por aquellos jugadores que han venido menos a la selección, han tenido menos convocatorias y que podían disfrutar de un partido, y también por ver el nivel de ellos.
Le digo esto básicamente porque hay gente, incluso políticos, que se han atrevido a decir que el partido se tenía que haber jugado. Pues, si hay unos expertos de seguridad que te dicen que no juegues, claro, ¿para qué dices tú 2.000 kilómetros más allá que se tenía que haber jugado?
No era una cuestión ya de decir nada, sino de acatar lo que nos decían, que no debíamos de correr ningún riesgo, y eso es lo que hemos hecho.
¿Les han dado alguna explicación del porqué o no?
Si no, nada, bueno, que el motivo era de seguridad y que no querían correr riesgos, pues eso, con eso nos bastaba, claro.
La expedición en ningún momento se temió ni se tuvo miedo, ¿no? Por lo que
yo creo que no, sinceramente anoche, pues sí, hombre, que las capitales europeas habitualmente pues están vacías por la tarde-noche, y eso es lo que sucedió, y íbamos bien protegidos, y bueno, pues yo creo que no, tampoco nada inhabitual, y que me cachen a mí o que en los controles me vigilen, pues es normal, porque llevo una prótesis, o sea que pero es normal.
¿Cada arco que pasa le pita?
Sí.
¿Pero eso usted lleva algún certificado médico o tiene que dar la explicación cada vez que pasa?
Prótesis es una palabra internacional.
Ya, sí, pero ¿y cómo se comprueba eso?
Pues hay máquinas también para controlarlo, pero normalmente pues se fían.
Entonces, si le pilla algún miembro de seguridad que tenga mala intención, le tiene allí dos horas, ¿no?
Normalmente no.
Bueno. Parecía que con eso era suficiente, y esta tarde otra vez en Alemania, ¿eh?
Sí, pues hombre, no es bueno para el fútbol, y que se aproveche pues todo el fútbol y lo que eso genera, y una concentración tan grande de personas, pues es doloroso para todos los que deseamos que todo transcurra con normalidad.
Ahora esperar hasta ver la selección hasta marzo, ¿es?
Hasta marzo, sí.
Hasta marzo, mucho tiempo, ¿no? Demasiado, quizás.
Bueno, pues es el calendario internacional, intentaremos estar al tanto de todo lo que sucede en las demás selecciones y en la nuestra, y atinar en los que tenemos que traer para representarnos y defender el título en Francia.
Señores, ¿tenéis alguna duda para el míster o lo dejamos descansar ya?
No, yo solamente una pregunta. ¿Va a ir usted el sábado al Bernabéu?
Pues no lo sé, pero seguramente no, y no es por motivos de... sino que creo que tengo para ver partidos en casa, todos los partidos que hay esa tarde del sábado. Además hay partidos de la Premier muy importantes, y prefiero ver todos a solo ver ese.
¿Cuándo fue la última vez que estuvo en el Bernabéu?
No hace mucho. Uh-huh. Vamos, es relativo, no hace mucho es relativo, pero sí, bueno, hará unos meses, no sé.
Y la última, ha tenido usted un gesto muy bonito, ha querido comentar el partido con nuestros compañeros de Televisión Española, el encuentro entre Inglaterra y Francia.
Sí.
Ese gesto, yo creo que es digno de honrar, ¿no? O sea, ha querido sumarse también a la fiesta, ¿no? Al apoyo, a la solidaridad, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que estábamos obligados un día como hoy. Tampoco soy, ni me gusta mucho el comentarlos, porque tampoco, bueno, pues no sé, me da un poco de corte, pero bueno, hoy era un día que yo creo que estaba obligado a acompañar a la gente de Televisión Española en la retransmisión de un partido tan importante como era un Inglaterra-Francia, lo que era la cuestión emotiva que había alrededor de ello, ¿no?
Una curiosidad,
sí, dime.
Como digo, en ese vuelo han formado parte de la expedición los padres de Marcos. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con ellos? ¿Usted que
no
mamó tanta cantera al principio?
No, ni lo sabía, si no me hubiera acercado. Igual que el otro día los padres de Mario estaban en Alicante, estuve con ellos, pues hoy no he tenido la ocasión de hacerlo.
Vicente, le dejamos descansar. Mañana le llamamos. Gracias, ¿eh? Mañana 12 y 5.
Adiós,
hasta
adiós.
Mañana. Adiós. Es que llevamos hablando con Vicente del Bosque 3 veces en los últimos 6 días, creo
lo que dice,
creo
eres,
fijo. Es claro, por eso. Fijo y sin nómina. Eso sí que es un chollo, ¿eh, Pablo?
Discontinuo.
Así los quisieras tú, todos los empleados, ¿eh?
Ya fue comentarista nuestro y no cobró encima.
Joder, pues mira. Juanma, tú has estado esta mañana en Molenbeek, ese tristemente famoso barrio de Bruselas del que supuestamente salieron algunos terroristas. ¿Qué te has encontrado allí?
¿Tú has estado en Lavapiés alguna vez?
Sí, claro.
Pues tal cual. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Lavapiés es un barrio de Madrid que yo creo que tiene las mismas características.
Multirracial y multicultural, sí.
Totalmente. O sea, es cierto que a primera vista yo creo que es de mayoría musulmana. La mayoría de comercios pues se nota que son con distintivos árabes, mucho kebab, túnicas. Evidentemente los ciudadanos, la mayoría, insisto, árabes, pero... Desde luego, ni miedo, ni sensación de peligro, al menos las horas de día que yo he estado, ¿eh? Pero vamos, he dado una vuelta bien grande por el barrio, es un barrio grande, viven unas 95.000, 100.000 personas, hay mucho paro juvenil, dicen los datos, pero bueno, supongo que como mucho un poco más de lo que hay en España.
Un 45%, ha dicho Herrera.
Sí, pues
vamos. Pero de paro, yo, no de paro juvenil, de paro.
Yo no percibí, Paco, nada que no haya visto en otros barrios de ese tipo, insisto, incluso aquí en España. Y desde luego, mucho peores los he visto, por ejemplo, en Brasil. Y la sensación era pues que nada, que la gente está un poco con miedo, con la sensación de que el barrio va a quedar muy marcado, muy estigmatizado por lo que ha pasado, que un vecino de ese barrio o vecinos de ese barrio son los que han estado detrás de los atentados de París. Lo que pasa es que, claro, ahí viven 100.000 personas y van a quedar muy marcados por lo que han hecho 6, 7, 8, que es cierto que seguramente hay una célula de radicales mucho más importante ahí metida, pero que, claro, te da pena, ¿no? También ver a la gente normal o a los críos que salían a las 4 de la tarde del colegio y veían allí de repente en una plaza 14 unidades móviles con 50 directos para televisiones de todo el mundo. Y la gente estaba un poco alucinando y sobre todo con miedo a que les enfocaras a la cara o lo que fuera, porque tienen miedo de que se les identifique como, no sé, como yihadistas, como terroristas, vamos.
Enseguida profundizamos en la seguridad de los estadios, pero antes... Maldini, están bailando al agarrado, ¿no?, en el Uruguay-Chile.
Sí, ahí está, es un partido con bastantes fricciones, ha habido un pique ahora con Medel, el partido es bastante igualado, Uruguay juega como siempre, juega balón largo, juega con mucha entrega, sin mucha calidad en el medio, y Chile de momento prácticamente no se ha acercado. Está Godín ahí...
Godín con Medel, vaya...
Medel bastante picado, es un partido...
Sí, bailando, claro, un tango, sí, está.
Es que hace muy poquito jugaron ese partido cuartos de final de la Copa América con el famoso dedo de dejar a Cavani y tal, y hay muchas rencillas.
Joder, ¿quién tuviera un micrófono ahora entre los dos?
Imagínate.
Lo que están diciendo, ¿eh?
Se rompe, imagínate, el micrófono.
Tendría que ser... De todas maneras, puede ser un partido de fútbol australiano, perfectamente, vamos.
Yo creo que el fútbol más duro del mundo, no digo de patadas, que también... del mundo ahora mismo se juega en Sudamérica.
Sin duda.
En las Copas de América, en las fases de clasificación.
Es violento también, o sea, en todos sentidos. Todo. En fricciones.
Duro en todo.
Incluso antes del partido, ya en declaraciones, todo. Sí. Yo he visto cosas en Sudamérica que no creo que vea en ningún sitio.
Sería curioso ver cuánto es Uruguay-Chile y cuánto es Ecuador-Argentina y cosas de esas se han jugado los últimos 10 años. Unos 400.
Sí, muchos. Sí.
Bueno, primero
con la Copa Libertadores también, que también es tremendo, ¿eh?
Primera recomendación de la noche, Joseba, que se metan en cope.es porque ya están ahí los dos vídeos que ha grabado Angelito García de Wembley, el de la Marsellesa y el minuto de silencio de Inglaterra-Francia. La verdad es que te ponen los pelos de punta, así que ya en cope.es, nada más entrar en la portada, están los dos vídeos para la gente que lo quiera ver. Don Vicente del Bosque es un extremista de la tranquilidad, ole por su normalidad en estos tiempos, nos dice un oyente. Qué grande el partido de las 12 arrancando con la Marsellesa de Wembley, nos dice Pablo. Como le dije ayer a una amiga, si los hijos de los que querían que se jugase fueran a ir al estadio, igual eran más prudentes. Nos dice por aquí, todos somos París, doble tribote. Yo creo que mucha gente se está pensando ir al Clásico. Estamos en un grado muy alto de alerta, nos dice por aquí Almudena Fernández. Y hoy es el cumpleaños de un oyente del partido de las 12 que se llama Rolando Galeas y que pide que el gran Tomás Guas, el felicitador de cumpleaños, lo haga.
Pues eso, felicidades.
Rolando se llama.
¿Con qué cariño, David?
Con ilusión.
Rolando.
Te la has quitado.
No.
Si fuera Rolanda, todavía la estabas felicitando.
Gol de Uruguay.
Gol de Godín. Es que es muy grande Godín, hombre.
Vamos a ver la repetición, ¿eh? Porque estaba
igual
ahí
Godín. Fuera de juego, pero gol de Godín. Y ahora vamos a ver si Chile es capaz de empatar esto por Uruguay. Cuando se pone ganando en casa es muy difícil hacerle
daño. Por cierto, estaban antes hablando Jara y Cavani otra vez.
Sí, deberían estar diciendo...
Y Godín estaba fuera de sí, se le veía en la cara que estaba fuera de sí.
Pues mira, gol de Uruguay, 1-0 gana Uruguay a Chile. Hay veces, Gema, que necesitamos un empujoncito. Que si el cansancio, que si la pereza, que si el dolor de cabeza. Que si Lama y Miguelito han llegado de viaje y ahora no tienen ganas. Tú tienes el remedio, ¿verdad, Gema?
Sí, ha llegado el momento de hablar en el partido de las 12 de Energisil. Porque todos sabemos que disfrutar de las relaciones con la pareja es un auténtico placer. Pero lo que quizá no sepas es que ahora vas a poder disfrutar más y mejor gracias a Energisil Vigor. Con zinc y L-arginina es el aliado perfecto para esos momentos de inapetencia. Energisil Vigor recupera tus niveles de testosterona y te devuelve las ganas. Energisil Vigor lo toma el hombre, pero lo disfruta la pareja.
Dennos un minuto que seguimos en el partido de las 12.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Sábado, 6:15 de la tarde. Estadio Santiago Bernabéu. 80.000 personas lo verán en directo.
¿Te lo vas a perder?
Vive el clásico como si estuvieras en el estadio. La previa, el ambiente.
Bueno, pues ahora mismo estamos...
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Comienza el clásico.
Y también en cope.es y redes sociales.
Bueno, que empezamos.
Paco González, hola, hola. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo no me lo voy a perder.
Yo tampoco.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos.
Hola, buenos días. Buscaba un monovolumen.
Esto tampoco era para ti. Trae tu plan de pensiones a ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Y si lo haces antes del 30 de noviembre, te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Ahora disfruta de 4 años de garantía y mantenimiento en toda la gama SEAT. Para que tú solo te dediques a pensar en qué restaurante paramos, o en cuándo llegamos, o en cambiamos la música, por favor, o en lo que tú quieras. Porque de la garantía y el mantenimiento de tu SEAT nos encargamos nosotros. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Consulta las condiciones en seat.es.
Ya estás pensando en sacar el árbol. Ya quieres escribir los crismas. Ya echas de menos a los que vendrán. Y como cada año, ya es momento de comprar tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. No esperes más. Hay más de 44 millones de euros en premios. Y además, en cada cupón hay un mensaje muy especial para compartir con quien más quieras. Sorteo de Navidad de la 11. Ahora sí que es Navidad.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
La verdad es que todo lo que está pasando en los últimos días, y en especial lo relacionado con la seguridad en el deporte, nos plantea muchas interrogantes, porque es un mundo absolutamente desconocido para la gran mayoría, entre la que nos incluimos, claro está. Por eso esta noche tenemos en nuestros estudios a José Luis Gómez Calvo, que, como les hemos dicho, es el mayor experto que hay en seguridad en estadios y eventos deportivos. José Luis, ¿le está sorprendiendo todo lo que está pasando en los últimos días en los recintos deportivos?
No, respecto a las circunstancias que lo está generando. Son situaciones excepcionales, pero que de alguna manera se venían anunciando, y luego pues no todos los estadios tienen las medidas de seguridad adecuadas.
En circunstancias normales, obviando lo que ha pasado en los últimos días, ¿los partidos se hubieran suspendido o no?
Sí, vamos a ver, la suspensión de un partido está en función de la información que se disponga. Otra cosa es lo que a los medios de comunicación y a la opinión en general se vaya a comunicar. A veces, como se ha mencionado antes, hay cosas que no se pueden decir porque no se puede crear una alarma respecto a lo que pudo ser o lo que fue y se desactivó. Por lo tanto, yo en principio creo que habría que tener la prudencia de que cuando quienes tienen la capacidad de decisión ordenan suspender un partido, seguro que tienen motivos para hacerlo.
Las amenazas en grandes partidos, un Real Madrid-Barça, un Barça-Real Madrid, ¿son numerosas?
Vamos a ver, amenazas incluso hay maliciosas, como en todas las cosas, ¿no? Es decir, quien llama diciendo que hay un explosivo y tal. Generalmente eso hay forma de poder averiguar si es cierto o no lo es. Luego también está la información que pueda haber en cuanto, en este caso, a, digamos, a grupos terroristas. Entonces, no siempre que hay una amenaza, y hay muchas, evidentemente se hace caso, pero sin duda alguna hay que filtrarlo.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se descubre si una amenaza, una llamada telefónica avisando de que hay algún artefacto o alguna mochila o algún cualquier cosa en un estadio es verdadera o es falsa?
Bueno, es difícil, desde luego. Es decir, tomar la decisión ahí entra dentro de lo que son los planes de emergencia y autoprotección. Generalmente sí que hay información por parte de la policía, de policía extranjera, de servicios de inteligencia. Se sabe que puede ocurrir algo, incluso la detección de confidentes, y se sabe que evidentemente pues puede haber una situación de alarma real. Las que no corresponden con esa información pues son las más desechables, aunque siempre hay que ser muy prudente a la hora de tomar una decisión.
No, te iba a decir que a día de hoy el problema no son las amenazas de bomba, es que estos no avisan. O sea, no tiene, es otro tipo de terrorismo, no,
claro,
tiene nada que ver.
Incluso no es selectivo como otros grupos terroristas europeos, sino lo que es extensivo. Es decir, no tratan de ir a nadie en concreto, sino cuanto más población afecte, mejor, e incluso crear una alarma social. De hecho, lo están consiguiendo ahora.
Lo que pasa que este tipo de casos se suelen dar también cuando uno menos se lo espera, ¿no? Cuando hay una expectación tan grande como un partido entre los dos más grandes de este país, y sabiendo que va a haber unas medidas de seguridad extraordinarias, en ese contexto normalmente nunca suele pasar nada, ¿no?
No suele pasar, pero vamos a ver, de todas maneras ya llevan años diciéndonos y advirtiendo que va a haber un problema con, en este caso, con el islamismo. Es decir, que en este caso concreto estamos incluso registrando, en el año 2004 el Bernabéu fue objetivo islamista. Estoy hablando del año 2004, hace 11 años. Uh-huh. Y por lo tanto no es una situación nueva. Otra cosa es que si en el caso, por ejemplo, del partido del sábado, que sin duda alguna va a haber unas medidas excepcionales, son suficientes o no. Ahí también quiero ser prudente y vuelvo a repetir, yo iría y probablemente vaya.
¿Y se puede aconsejar a la gente que vaya el sábado al Bernabéu sin ningún miedo?
Yo no soy quien para aconsejar. Yo únicamente diré que yo, desde luego, probablemente vaya.
¿Entrar en el estadio dos horas antes o inspeccionar hasta los bocadillos facilita la seguridad o es un poco alarmista?
No, vamos a ver. Sin duda alguna, uno de los medios más efectivos es el control de accesos. El control de accesos tiene que ser minucioso y el control de accesos tiene que ser mejor que lo que habitualmente viene ocurriendo en muchos de los campos, no digo concretamente ninguno. Y para eso, naturalmente, no puede ser que la gente vaya 5 minutos antes del comienzo del partido. Tenemos que habituarnos todos, y ahí una gran parte es la colaboración del público, en más cosas, no solamente en esa, en que no se puede ir, repito, 5 minutos antes. Si además están recomendando, y lo hacen, que se esté 2 o 3 horas, no es en balde. Es porque, evidentemente, en este caso, y debería ser en la mayoría de ellos, se tiene que hacer controles de acceso exhaustivos.
Controles de acceso como los que se hicieron en Saint-Denis el pasado viernes, que impidieron que entrara, no sé si uno o dos, porque las informaciones al respecto son confusas, uno o dos kamikazes, ¿no?
Hombre, en el caso del Estadio Nacional de Francia, sí que llama la atención de que un terrorista vaya con un chaleco de explosivos, que es bastante voluminoso y bastante llamativo, y además sabiendo, porque lo estaba viendo en otras personas, que se estaban haciendo registros personales. Ahí hay una serie de datos oscuros. Incluso otro de ellos es por qué explota fuera, no espera incluso a que pudiera salir más gente, y luego los otros dos kamikazes explotan también los artefactos y donde mueren solamente ellos. El primero es el que causa un muerto, pero los otros no. Hay situaciones todavía que están por aclarar, pero no entremos en eso. Repito, fundamental desde luego el control de acceso, fundamental el que la gente colabore yendo con bastante tiempo antes.
Sí, Tomás.
No, el llegar a las entradas nominales puede ser una solución, ¿o cómo es eso? Porque me han comentado que el Madrid, lo que es a los socios, se da entrada y le pide que sea el titular el que vaya.
Y creo que los que vayan de Barcelona al Clásico van con entradas nominales.
Creo que piden DNI a todo el mundo que le están dando entradas.
¿Eso que puede ser una cosa que se implante en adelante ya?
Debería de implantarse, y de hecho las medidas que se adoptaron a partir del caso de Jimmy, del aficionado del Coruña, sí que lo establecieron así. Lo único que ocurre es que, pues como otras muchas cosas, se determinan buenas medidas y luego llevarlas a cabo, pues no se hacen.
¿En España quién tiene la última palabra para suspender un partido? ¿Un director general de policía, delegado del gobierno, ministro? ¿Quién dice este partido está suspendido?
No, bueno, vamos a ver, es por una parte la Comisión Antiviolencia y por otra parte la delegación de gobierno, sin duda alguna. Es decir, en este caso, los expertos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sí, quería hacer una pequeña aclaración. Es cierto que el Real Madrid ha puesto ahora este sistema de que cuando el equipo sale fuera de casa, si quieres conseguir una localidad, tiene que ser nominal y tienes que presentar tu DNI para que te la den. Pero no os olvidéis que cuando el Madrid juega en su campo, hay muchísimos abonados
que venden el carnet.
Que venden el carnet, o sí, que va el primo, que va el yo amigo.
Te digo, Manolo, que tengo un amigo que hemos seguido dos entradas, no sé exactamente cómo, ha tenido que poner el carnet.
Sí, sí.
Bueno, pero ha tenido que decir su nombre y apellido. Y
sí, porque ha conseguido dos entradas, Paco, pero cualquier socio del Madrid no necesita poner el carnet para entrar con sus abonos. Entra directamente con sus abonos y si se los pasa a su primo, a su vecino, a su colega, no tiene por qué enseñar el carnet. Eso pasa en todos los campos de España,
¿eh? Es que, como decía el señor Gómez hace un rato, no se puede evitar al 100% o no se puede garantizar al 100% la seguridad. Siempre hay un riesgo mínimo en el que pueden filtrarse algún descontrolado, y eso pasa en todos los abonados de los estadios, que los cedes, los venden, los prestan, y claro, eso es una manera de colarse. Por eso también están los accesos preventivos, porque también hay muchos estadios que el control no llega prácticamente hasta que estás entrando en el estadio, el primer control, pero a las puertas de los estadios hay muchísima gente y ahí se puede hacer mucho daño, y claro, todo eso hay que controlarlo porque se multiplican los factores de riesgos, y más en una situación como esta, que yo creo que hemos de pasado del miedo el otro día a la psicosis de hoy, porque ahora lo que llegas a preguntarse es si se va a jugar el clásico, porque al mínimo riesgo que haya, es lógico que lo suspendan, como han suspendido el partido de Bélgica o como han suspendido el partido de Alemania.
José Luis.
Sí, bueno, yo estoy convencido que el partido se va a jugar, y además creo que hay que ser más ponderado y no crear psicosis de miedo.
No, no, ahora, si, yo no pretendo... todo lo contrario. Es más, creo que su discurso y todos los discursos de los que entienden de seguridad van encaminados justo a eso, a que no cunda el pánico.
Sí.
Pero ninguno de ustedes, como es natural, puede garantizar la absoluta seguridad en los estadios, porque los factores de riesgos se multiplican en los estadios y la situación de este tipo de terrorismo favorece que no haya control suficiente para evitarlo todo.
Sin la menor duda, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora. Pero una cosa que quisiera también que nos centráramos en ella. El control de accesos de las personas, evidentemente, es uno de los elementos fundamentales. Pero no solamente se puede producir el riesgo cuando acceden las personas. El problema puede estar ya en el interior. Puede estar incluso a través de otro procedimiento de acceso que no sea el de los espectadores, etcétera. Por lo tanto, ¿a qué voy? A que sin duda alguna el dispositivo que tiene que tener el campo debe ser lo suficientemente efectivo para que todas aquellas situaciones que se puedan generar se estén conculcadas o por lo menos previstas. Por lo tanto, es muy importante el plan de seguridad que tenga el estadio. Y efectivamente, en este caso, hay una normativa española. Yo creo que es suficiente, otra cosa es que se cumpla o no se cumpla, no nos engañemos, pero yo creo que si realmente se llevase a cabo, dentro de que incluso los medios materiales a veces, la tecnología debería de ir un poquito más por delante de estos temas, pero centrándonos en ello, si se cumplen efectivamente lo que está establecido en la normativa, concretamente me refiero a la Ley contra la Violencia, la Xenofobia, el Racismo y la Intolerancia, año 2007. Lo que pasa es que si vemos lo que dice la ley y lo que dice el reglamento de desarrollo y lo que ocurre en los estadios de fútbol, en muchos de ellos no se cumple.
Ese es un problemón.
Claro. Es que es así.
Claro.
Señores, es así.
O sea, el protocolo y el marco está. La aplicación...
Y el cumplimiento no.
Mire, claro. España nos caracterizamos porque se legisla muy bien, no se cumple, no se vigila el cumplimiento y luego además el incumplimiento es mucho más barato que hacer las cosas bien.
De todas maneras quiero pensar, estoy convencido de que solo se suspendería el partido del Madrid-Barça porque una investigación policial levantará la sospecha de que puede pasar algo. Sí, o sea, no por un aviso. Primero, vuelvo a insistir, es que este tipo de terrorismo no avisa. Y segundo, tenemos todos un amigo que trabaja en el 112. Los avisos de bomba son recibidos allí normalmente. La gente llama a policía, llama no sé qué. Nos contaba una... Bueno, por cierto, todos los números, aunque tú llames desde uno... oculto o desde una cabina o le pongas a tu teléfono llamada oculta, todos los números salen reflejados. Allí salen reflejados. Y nos contaba que una vez ya detuvieron a un tío porque había llamado 35 veces con una amenaza de bomba. Pero además,
¿y por qué tardaron tanto en detenerle? ¿35 veces?
Porque le parecía un estúpido, debieron ir varias veces. No sé la situación, si era desde una cabina, tal, y entonces al final ya le, claro, le pillaron. Quiero decir que los imbéciles que se abstengan de hacer la bromita, porque por eso no van a detener un Madrid.
Sí, encima, es que encima está el tiempo como para hacer bromitas. Claro, claro. Están estos tiempos como para andar haciendo bromas, ¿sabes?
Porque está cayendo. Es que te digo una cosa, no está ni para tirar un petardo en las inmediaciones del Bernabéu.
No. ¿Cómo?
O sea, es que yo no dejaba ni que tiraran un petardo.
Oiga, y por curiosidad, era el partido aquel que se desalojó el Bernabéu, para que me recuerdo que fue un Real Madrid Real Sociedad.
Sí.
El Madrid, imagino que recibe, en fin, una llamada que se advierte de una amenaza de bomba, y entonces me imagino que se evalúa que eso puede ser verdad, ¿no?
Sí, vamos a ver esto. Bueno, fue, como todos sabemos, el 12 de diciembre del 2004. Es decir, ha pasado unos cuantos años. La evacuación fue modélica porque fue en 7 minutos. Quiero recordar como referente para los espectadores que un edificio, y no obstante un estadio, es un edificio, de acuerdo con la ordenanza de prevención de incendios del Ayuntamiento de Madrid, debe ser evacuable en un máximo de 10 minutos. Aquel se evacuó en 7. En ese sentido, perfecto. Otra cosa es la información de que se disponía por una razón, y quiero hablar de gestión. En el caso del Bernabéu, se saca todo el mundo al exterior. Sí que atraviesan el césped, pero se sale al exterior. El problema hubiera sido un vehículo bomba, un coche bomba en el exterior. ¿Cómo? Precisamente 2 años antes ocurrió, que explotó.
Sí.
El caso de la gestión del Estadio de París, lo que se hace es que se retiene al público dentro. Quiero entender, y creo que fue así, que la información que se disponía en un caso y en otro determinó ese tipo de gestión. Pero respecto a la pregunta, evidentemente el tomar la decisión viene primero porque hay una amenaza. Después, porque hay una información complementaria. Recordemos que en aquella época ETA, que era el que presumiblemente era el autor, tenía una forma, a través del diario Gara, de confirmar si era o no, y la información que se obtuvo en aquella circunstancia, en la cual yo evidentemente no voy a entrar, aunque sí la conozco, pues determinó que sí se podía sacar el público fuera. Pero es una cuestión, fíjense, muy importante de cuál es el dispositivo que se tiene de emergencia y de evacuación, y la toma de decisión y la responsabilidad de hacerlo. Porque efectivamente, si se saca al público fuera y hay un coche bomba y explota, eso es una carnicería. Y si se deja dentro y la bomba está dentro, imagínese lo que pasa.
Y usted, como experto en seguridad, ¿cómo valora, por ejemplo, las explicaciones que hoy se han dado en Hannover para suspender el partido? Porque yo he estado leyendo las declaraciones del ministro del Interior de la Baja Sajonia, y dice, no ha habido detenciones, no se han encontrado explosivos, no podemos confirmar que se hayan encontrado explosivos en ambulancia, y termina diciendo, si publicásemos las informaciones de las que disponemos, solo generaríamos alarma en la población.
Yo creo que incluso la propia información habla por sí sola. Lo que han hecho es que, primero, número uno, si evidentemente han tenido, o sea, han tomado la decisión de suspenderlo, es porque había razones que lo justificaban. Número dos, si efectivamente dicen que en el caso de que expusieran todo lo que saben, crea una alarma, es obvio que no lo han hecho. Uh-huh. Y no hay más que decir.
Aclarado, ¿alguna duda más que tengáis?
No, yo solo quería decir una cosa. En general, oímos siempre una reflexión que a mí me parece un tópico y con la que yo no estoy de acuerdo, que es que se suspenda un partido es un triunfo de los terroristas, el no permitir que se vuelva a la vida normal. A mí me parece que el triunfo de los terroristas fue el del viernes, o sea, que mataron gente, que eso es lo que festejan. O sea, a los del ISIS, ¿qué más les da que se suspenda?
Sí, y la derrota de todos es 129 personas muertas. Es que luego que se suspenda un partido amistoso.
Y luego, yo creo que todo lo que altera la vida normal, lejos de ser algo positivo para los terroristas, está bien porque nos conciencia. Si no, todos tendemos al lamento sincero, pero la gente necesita olvidar el dolor para seguir viviendo. Y pasado una semana, no te acuerdas de París. Evidentemente hay que vivir sin el recuerdo del dolor, pero hay que recordar permanentemente la amenaza. Pero todos, o sea, no solo los dirigentes, sino al final lo dejas como los dirigentes que bombarden en Siria, no sé qué. Yo creo que la amenaza hay que tenerla presente siempre. Entonces, cualquier cosa que altera la vida normal, no pasa nada, ya se jugará el España-Bélgica, o el CAI no sé qué, o el... ¿Qué más da? Ya se jugará.
Y si no se juega, no pasa nada.
De todas formas, Paco, sí que hay que decir una cosa.
Pero bueno, es mi opinión nada más,
Existe una psicosis ahora mismo pues que es hasta lógica.
Claro, claro,
la gente tiene un miedo.
Claro. Es inevitable, Manolo.
Y claro, por eso te digo que es hasta lógica. Y es un miedo que va increciendo, ¿eh? O sea, porque primero fue el España-Bélgica, hoy ha sido el Alemania-Holanda, y esa psicosis ahora mismo va proyectada al Madrid-Barça. Entonces, está bien que escuchemos pues lo que estamos oyendo esta noche, está bien que nuestros políticos nos lo expliquen. Hoy he escuchado yo a la delegada del gobierno, Concepción Dancausa, dándonos algunos datos de cosas que son buenas, y yo creo que estaría bien que se nos educara, los que vamos a ir al campo, pues con 4, 5, 6 o 10 cuestiones básicas para que la gente, aparte de civilizada, cumpla una serie de requisitos.
Manolo, ahí los medios también, claro, tenemos, claro, que mirar, tenemos que mirárnoslo y tratar de echar una mano. Es decir, cuando mañana se cuente todo esto de la Alemania-Holanda, habrá que ser rigurosos en la información y decir que no se ha encontrado ningún tipo de explosivo y que al final ha sido una medida,
sí,
preventiva.
Pero tampoco podemos obviar, como hemos dicho, la policía alemana ha contado lo que ha querido contar.
Sí, vale, pero
no ha querido contar más. Y repito, si no has encontrado ningún tipo de explosivo, si no has detenido a nadie, sí, y has suspendido el partido.
Bueno, pues tenían una. Claro. Yo interpreto que había una, claro, sospecha fundada.
Claro. O sea, que,
tengo
que
entendido
no se suspende
que
un partido
por informaciones
nada
de unos servicios, claro, secretos extranjeros que no eran los del país.
Claro, si no los detenidos en Bélgica, dice, claro, y creo que hoy van a tentar, claro, pues, aunque claro, lo diga solo por fastidiar, sí, joder, no lo está diciendo un loco
es que
llame.
No hay, bueno, es no hay que recordar que ayer, después de que dábamos vueltas de las razones por las que no sabíamos por las que se suspendía el partido, tan solo el Ministerio del Interior belga anunciaba que era única y exclusivamente porque no podía garantizar la seguridad de los futbolistas y de los aficionados, pues al final se ha descubierto, hoy publicado el Lesuari en varios medios de comunicación belgas, que una de las cámaras fijas del estadio Balduino captó la imagen de un señor que físicamente tenía similitud al yihadista que se sigue buscando y que está huido. Claro, esa es argumento de sobra innecesario pues, para suspender el partido. Entonces, no sabemos lo que ha ocurrido en Hannover, pero claro, cuando la policía toma esta decisión.
El jefe de policía de Hannover, es que voy a decir hasta el nombre para que veáis que no me lo estoy inventando, se llama Volker Kluwe, ha dicho a la DPA, que es una de las agencias más importantes en Alemania, tuvimos indicios concretos de que alguien quería detonar un explosivo en el, claro, estadio.
Bueno, pues no sabremos.
Hallamos una nota sobre un posible ataque con bomba.
Por eso, claro, te digo que cuando se suspende un partido, pues como dice Juanma, es cierto que tenemos que dar la información que es, pero que hay que darla toda. O sea, pues oye, ha ocurrido y es que es mejor decir la verdad que ocultar. Pues oye, ha ocurrido y punto. Sí, ahora, yo lo que quería decir es que es bueno que, por ejemplo, que está con nosotros José Luis Gómez, la delegada del gobierno, el director general de policía, pues que le den, no sé, que den 4 o 5 consejos a la gente que se vaya a acercar.
¿Estás sintiendo, José Luis? José Luis.
Sí, sí, me parece, vamos, coincido al 100% con esa opinión. Yo en esa línea diría lo siguiente. Primero, qué duda cabe que habrá un sentimiento de temor generalizado, que no debe entrar en lo que todos conocemos como psicosis. Hay que tratar de evitar cualquier situación que pueda desencadenar o sea el factor desencadenante de ese temor, porque hay un problema. Vamos a ver, el que introduzca un explosivo, un gran explosivo que hiciese mucho daño, es muy difícil. Repito, nunca imposible, pero es muy difícil. El pequeño explosivo, pues podía ser, pero un gran explosivo no. Por lo tanto, la gente debe estar razonablemente tranquila. ¿Cuál es el problema, a mi modo de ver? Que se genere una situación de pánico, por lo que sea. Incluso alguien que de pronto empiece a gritar o que diga hay disparos o cualquier cosa, de forma no intencionada o intencionada. Y a partir de ahí, lo que se genere es una estampida. Eso sería lo grave. Y es más, y lo digo con experiencia personal, cuando hay una estampida, cuando hay una avalancha, eso es incontrolable.
Claro.
El pánico de la gente hace que todos nos volvamos irracionales.
José Luis, hay una imagen que yo creo que ha quedado grabada a todo el mundo, después de lo sucedido el pasado viernes en París, con los altares sobre las calles y el cemento.
En la Plaza de la República, Valle, efectivamente.
En la Plaza de la República, cuando estalla una bombilla en un bar y
sí,
la gente
sale estampida.
El pánico se adueña de ellos y salen en estampida, pasan por encima del altar, unos van en dirección norte, otros van en dirección sur, otros este, otros oeste, y aquello puede ser el desastre definitivo.
Pero es que incluso hay quien dice, se le escucha en el vídeo, la policía nos dice que huyamos.
Sí, 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 sí.
O sea, que incluso se inventan cosas que
sí,
no ocurrieron.
Es que cuando hay miedo,
ese es el problema.
Pasa todo.
Y por lo tanto, ahí no es una cuestión de medidas de seguridad ni de control de accesos. Es apelar, quizá no sé si sería muy adecuado, al sentido común de la gente. Que estén tranquilos razonablemente, hombre, que si ven algo efectivamente extraño, avisen. Y hay una cosa que yo diría, la gente tiene que saber a dónde avisar, Y tiene que haber un sitio donde, en el caso de que se perciba una situación extraña, razonablemente extraña, no tampoco ver fantasmas donde no existen, sí que lo puedan comunicar. Ahí es como cuando hablamos de la colaboración ciudadana ante cualquier situación de delincuencia. Es muy importante que el ciudadano de a pie colabore para su propia seguridad. Pues en este caso, que el espectador colabore para su propia seguridad de una manera razonable. Y creo que en ese sentido el organizador del partido debería dar unas pautas muy sencillitas, igual que cuando se dice lo que puede y lo que no puede hacer un espectador, para decir, usted observe esto y lo dé en el reverso de las entradas o incluso en una nota al entrar al estadio.
Teníamos tres equipos en zonas delicadas. El Atlético Madrid femenino juega mañana en Lyon en la Liga de Campeones femenina. No hay nada que invite a pensar en una situación delicada, por lo que las rojiblancas descansan con normalidad. El Bilbao Basket ha ganado con comodidad en Nanterre, que está a las afueras de París, a unos 15 kilómetros de la capital francesa. Sito Alonso es el entrenador del Bilbao Basket. Hola, Sito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta noche pernoctáis ahí, ¿no?
Sí, dormimos aquí en principio, sin ningún problema.
Ha sido tranquilo todo, ¿no?
Bueno, tranquilo y un poco extraño también, ¿no? Porque esperábamos quizás un poco más de... Habitualmente los viajes de Europa, o por lo menos eso que hacemos en Bilbao nosotros con los equipos que vienen a visitarnos, siempre ponemos pues una escolta de la China o policías que acompañen al equipo. Nosotros aquí en una estación como esta hemos estado solos todo el rato, ¿no? No hemos tenido ningún... ni el día del partido, ni el entrenamiento, ni el aeropuerto. Hemos pasado, digamos, toda nuestra estancia aquí solos en el autobús, ¿no?
Pues eso es que llama la atención, porque cuando no sucede nada suele haber vigilancia, o sea que habiendo sucedido lo que ha sucedido, estabais solos.
Totalmente solos. Yo creo que esperamos, además, por lo que nos habían dicho, incluso cuando intentamos convencer a un jugador pues que no ha venido por miedo a lo que podía pasar, pues que íbamos a estar escoltados todo el día, que íbamos, vamos, un poco lo que pensábamos que iba a pasar, pues menos mal que no ha venido, ¿no? Porque no hemos visto ningún, de verdad, ningún policía en ningún momento a lo nuestro, ni hoy mismo en el pabellón, en el partido.
Perdón que interrumpa, me ha contado ahí Manolo que Miguelito fue ayer al hotel de la selección y no había ni policía en el hotel de la selección en Bruselas.
Y a mí no me pidieron el DNI ayer para entrar en Bruselas ni para salir de España.
Perdona, cuando yo llegué al hotel de la selección ayer en Bruselas, chavales de hijos de inmigrantes, chavales de hijos de españoles, campeaban a las anchas por los pasillos de un hotel de 5 estrellas sin ningún tipo de problema y se acercaban a los jugadores que solamente eran detenidos por miembros de seguridad de la expedición española, pero no por gendarmes belgas, o sea, ni por policía belga. O sea, que es que ayer por la noche, cuando había todo el mogollón, que Miguel Ángel fue al hotel 1:15 de la madrugada, vamos, entró con toda la tranquilidad del mundo y hubiera subido a las habitaciones sin ningún tipo de problema.
¿Sito, ha ido mucha gente a ver el partido?
Bueno, no es un campo muy grande, es un campo de un aforo de nuestros espectadores, ¿verdad? Y unas 1.300, 1.400 personas. Sí, es verdad que la gente que ha ido pues con, digamos, de una forma muy emotiva, con pancartas, con banderas de Francia, se canta el himno al principio, muy emotivo todo, pero bueno, mitad de entrada de aforo.
Supongo que estaréis volviendo a casa, así que nada, descansar y mañana ya para Bilbao. Bueno, sí, enhorabuena por el triunfo y muchas gracias,
Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Y el Valencia Basket juega mañana en Charleroi, que está a 46 kilómetros en concreto de Bruselas. Perdón, el CAI Zaragoza, he dicho el Valencia Basket. Juega el CAI Zaragoza en concreto. Willy Villar es el director deportivo del CAI. Hola, Willy, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿El ambiente por allí cómo está?
Bueno, pues la verdad que ha sido más el entorno lo que nos ha preocupado que la preocupación propia que nosotros teníamos, porque hasta esta mañana, cuando hemos levantado con la noticia de la suspensión del partido en Bruselas de fútbol de España, pues estábamos todos muy tranquilos, nadie nos había comunicado nada, ni nosotros percibíamos que venir a Bélgica fuese un problema. Pero bueno, ya esta mañana en el aeropuerto hemos encontrado todas las cámaras de televisión posibles, todos los medios de comunicación queriendo saber de los jugadores y del club, que nos hemos visto obligados a llamar a la delegación de gobierno y a la embajada para saber que nos encontrábamos y sobre todo para saber por qué se había suspendido el partido de España, que nosotros jugábamos pues a media hora, que está Charleroi de Bruselas, son 60 kilómetros. Y bueno, pues las noticias que nos dieron a nosotros es que no había ningún problema, que podíamos viajar con total tranquilidad y que íbamos a estar seguros, que en cualquier caso aquí no había ningún problema. Y bueno, pues un poco oyendo lo que estáis diciendo y Sito, pues aquí nos hemos encontrado lo mismo. No ha habido ni un solo policía que nos acompañara en ninguna parte. Hemos entrenado esta tarde en el campo y tampoco ha habido nadie, en el autobús solo. Pero es más, yo en el aeropuerto de Charleroi que hemos pasado como 5 minutos hasta ir al autobús por medio del aeropuerto, que es pequeño, no hemos visto un solo policía todavía. Llevamos aquí desde las 4 de la tarde, ¿no? Pero ni en el aeropuerto ni que nos acompañe, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que luego con lo de Hannover, que ha coincidido las noticias con el entrenamiento, al final del entrenamiento a los jugadores, familiares, pues han empezado a llamar a los jugadores. Ahora después de la cena sí que ya ha habido algún jugador un poquito más nervioso, ¿no? Preguntando si va a haber en el partido algún tipo de seguridad especial o... Y sí que ya hemos notado que, pues bueno, pues lógicamente, ¿no? Todos tienen su mujer, sus padres, y oye, que se ha suspendido de Hannover, que mañana el partido, y sí que ya les he visto un poquito más inquietos, y bueno, nosotros tampoco podemos dar mucha respuesta porque de momento no hemos tenido ningún tipo de seguridad de ningún tipo y no sabemos, realmente es que no sabemos si mañana la va a haber o no, pero bueno, en cualquier caso, tendríamos que estar tranquilos, lo estábamos, y es lo que vas viendo de fuera que es lo que te va poniendo un poco más intranquilo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si se desarrolla, que se va a desarrollar con normalidad ese partido entre el Charleroi y el CAI Zaragoza. Willy, que vaya todo bien, muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros.
Gracias. La 1:05, las 12:05 en Canarias. José Luis Gómez Calvo, muchísimas gracias por haberse acercado hasta el estudio de partido de las 12.
Encantado, ha sido un placer.
Voy a hacer la última,
alguna duda que le queda.
Muy rápida.
Sí.
¿Usted cree que la Eurocopa se debe celebrar en Francia?
Sí.
Ya está.
Y además, cuando es categórico, ¿eh?
Bueno, no, sí, además era lo que esperaba hoy. Hoy, por cierto, quiero contar una cosa que me enteré el otro día. Lo de los coches bomba. Yo creo que, bueno, esta gente no suele atentar con coche bomba, sino más con un...
Inmolando, sí, sí.
Los perros están adiestrados de la policía de tal manera que puede estar cualquier tipo, además cada perro sabe un tipo de explosivo, pero están todos los tipos de explosivos, y lo sé porque mi amigo Jesús Barrantes es el que los adiestra. Solo necesitan un descanso cada, me parece que son 15 minutos para que el olfato se vuelva a recuperar, por decirlo de alguna manera. O sea, por ir quitándole miedos, yo creo que va a haber tantos perros especialistas en detectar explosivos ese día en el Real Madrid-Barcelona que debíamos de ir quitándonos ciertos miedos, aunque claro, eso va a saber.
José Luis, muchas gracias. Hasta pronto.
Encantado.
Gran entrevista al especialista de seguridad. Nos damos cuenta del gran trabajo por nuestra seguridad, nos dice por aquí un oyente. A nosotros, hablando de las entradas, por cierto, un aficionado del Málaga nos escribe, nos dice que en el Real Madrid-Málaga, en el Bernabéu, eran nominativas, nos pidieron el DNI a todos. Nos dice Antonio... En el abono del Real Madrid no pone el nombre del abonado, solo en el carnet de socio, que no es necesario para entrar, nos dice otro oyente. Y otro dice que lo de las entradas nominales ya se hace en la Serie A y es tan simple como dar el DNI. Nos recuerda por aquí un aficionado del Elche, Martínez Valero. Yo estoy convencido y apoyo a que el Clásico se juegue, pero me apunto con Del Bosque a verlo desde casa, nos dice un oyente. Y ojalá volváis a ser pronto un programa de deportes y todo vuelva a la normalidad, nos dice Enrique.
¿Qué más quisiéramos nosotros? Bueno, vamos a ver si con el paso de los días poco a poco vamos a recobrando la normalidad. Y hablamos exclusivamente de deporte, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora, que nos vamos a centrar en el Clásico. Pero antes, para esbozar una sonrisa, Gema, seguro que les alegra a los oyentes lo que nos va a contar, nos vas a contar sobre Sportium. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que todo el mundo está alucinando con Sportium, y si tú no tienes cuenta aún en Sportium.es, date prisa, porque Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga, paga la victoria del Madrid y el Barça en el Clásico a 10 euros por euro apostado. Sí, como lo oyes, a 10 euros por euro apostado. Regístrate ya con el código PARTIDAZO, repetimos, PARTIDAZO, apuesta 10 euros por el Madrid o el Barça y gana 100, así de sencillo. Términos y condiciones en Sportium.es. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.